bendiga, hermano, amados hermanos. Aquí estamos para la clase de este 5 de noviembre con respecto a la bibliología. Les he enviado unas notas ahí a su WhatsApp para que las tengan presentes. Son las notas de la clase. No sé si alcanzaremos a llegar a todo, pero les voy a pedir que por favor, como tarea de una vez, las lean, por favor, están claras por sí mismas. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes una vez más de abrir las Escrituras. Sé con nosotros, edifícanos, Señor. Te lo pedimos, en tus manos nos encomendamos. Visítanos con tu santa palabra y ayúdanos a darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ella. En Cristo oramos. Amén. Muy bien, la semana pasada les di una lista de varios versículos que se llamaba la evidencia interna de la importancia y necesidad de la Biblia en la vida del creyente. Ahí lo pueden ver en su pantalla. No sé si la tenemos, hermano, la lista. Está dentro de las notas, que es la segunda hoja del archivo que envié a sus correos o al grupo.
Evidencia interna,
donde tenemos todos los versículos y llegamos hasta el libro de los Hechos. ¿Sí? Ahora, aquí lo que estamos haciendo es sencillamente ir por la Biblia y ver la importancia que la misma Biblia pone a lo que es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y eso ya lo establecimos. Pero también queremos ver cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y el Señor mismo y los siervos del Señor que fueron usados para escribir las Escrituras nos muestran cuán importante es la palabra de Dios. Y vemos también los efectos que ella tiene. Así que en esta hora seguiremos nuestro curso de los versículos. No trataré de no abundar mucho porque el tiempo pues es corto, pero que la palabra de Dios por sí misma nos vaya dando luz. Amén. Miren, Hechos capítulo 19 y versículo 20. Hechos 19:20 dice así la palabra del Señor. Lo veíamos, creo, al terminar, cuando Pablo predicó en Éfeso y estuvo enseñando ahí en Éfeso. Y muchos se convirtieron, dice en Hechos 19, que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, esta situación del hombre que estaba con un espíritu malo y cómo, pues la obra de Pablo ahí, ¿verdad? Y dice, tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y luego dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué obra hacía aquí el Señor? Al punto de que las personas que estaban metidas en el ocultismo eran liberados de eso. Oh, la palabra de Dios tiene poder. Hechos 20:32, Pablo cuando está pasando por Éfeso, precisamente está de regreso, ya no llega a Éfeso, sino desde Mileto, los hermanos, los ancianos de Éfeso van hasta Mileto. Y Pablo, después de decirles muchas cosas muy importantes a estos pastores, a estos ancianos, les dice, por ejemplo, en el versículo 28 de Hechos 20, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren por vosotros, miren por todo el rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto por supervisores y ministradores. Y también les dice que después de su partida, van a entrar, versículo 29, en medio de ellos lobos rapaces. Y de ellos mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Entonces, ante estas amenazas y estas circunstancias, Pablo dice, pero yo os encomiendo, versículo 32, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia nos puede, ¿en qué nos ayuda aquí? Nos ayuda para apacentar la iglesia del Señor. La Biblia nos ayuda para, como obispos, mirar por nosotros mismos, es decir, mirar por nosotros, ver mi vida. El espejo donde debo ver mi vida debe ser la Biblia. Lo que sirve para escudriñar y examinarme a mí mismo debe ser la palabra de Dios. También la Biblia es poderosa, es indispensable para poder ser protegidos contra los lobos rapaces. Y también que entrarán de fuera, y también los hombres que se levantarán de adentro. Entonces, importante la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Y no podemos nosotros dejarnos llevar por el razonamiento de una persona, la lógica de una persona. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Es una protección para la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y los ministros de Dios deben de predicar y en apacentar la iglesia del Señor con su palabra, con la Biblia. Ahora, ¿se da cuenta usted lo importante de la Biblia en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de la fe? No puede haber una fe genuina y una defensa de la fe sin una defensa de la fe, sin mantenernos firmes en la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, el día de ayer yo predicaba a nuestra iglesia acerca de lo peligroso de vivir una vida sencillamente de anarquía, de iniquidad, donde no hay ley. Yo quiero decirle, si usted es cristiano, hay una ley para su vida. Hay mandamientos para su vida y para la mía, y es la palabra de Dios. Porque la fe, la Biblia ha sido el instrumento que Dios ha usado desde que vinimos a Cristo. Podemos nosotros decir, gracias a Dios, porque tengo a Cristo como mi Salvador. Bueno, dice la Biblia en Romanos 10, 17, es el siguiente versículo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le vuelvo a recordar Juan capítulo 3, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí el agua se refiere a la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 Pedro 1, 23, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, Cristo lavó a la iglesia por su palabra. Entonces el Espíritu Santo usó su palabra para que viniéramos a la fe. Alguien nos habló de Cristo, nos habló de la palabra. El Espíritu Santo usó esa palabra. No podemos ahora, ya me convertí a Cristo, no me importa lo que diga la palabra. O solamente pensar que la Biblia, o mejor dicho, la vida cristiana es Juan 3.16, Salmo 23, o un versículo como un amuleto para mi vida, es decir, repetirlo de vez en cuando, tomar fuerzas para mi vida con un versículo cuando me siento desanimado, pero el resto de mi vida, pues yo lo voy a vivir como yo quiera. No, tenemos que vivir conforme a la palabra. Romanos capítulo 15 inclusive nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Se escribieron esas cosas antes para nuestra enseñanza. Y así continuamos, 1 Corintios 1, 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1, 18. Pero a los que se salvan, usted y yo, ¿usted es salvo? Yo creo que yo soy salvo. Para nosotros es poder de Dios. Y nos dice la Biblia que a Dios le agradó. Mire el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? La predicación de la palabra. Es para salvar. Uno dice, ¿por qué me expongo a tanta predicación? ¿Y por qué ahora predicación? Y tendemos a veces a menospreciar la predicación y menospreciar las profecías. Cuando, hermanos, A veces podemos sentir, es demasiado, es mucha intensidad, es esto. Necesitamos la palabra. La necesitamos. La necesitamos. Y espero que usted está tomando estas clases, no solamente para por tener comezón de oír y escuchar algo interesante, sino espero que usted, como cristiano, esté siendo edificado para defender, para vivir y para proclamar la palabra de Dios. Dios nos ayude en eso. Pero continuamos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 Corintios 2, 17. Dice así la palabra del Señor. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Mire la frase. Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pero Pablo dice, no estamos medrando la palabra de Dios, sino que estamos hablando como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y cuando la palabra de Dios se nos predica, hay un siervo de Dios que está hablando como de parte de Dios, que predique la palabra. Así le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero bueno, continuemos. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 2. Esa cita no la tenemos ahí. Pero dice bien 2 Corintios 4, 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No vamos a buscar lo oculto, lo vergonzoso, no. Vamos a ir a la palabra de Dios. No vamos a adulterar y cambiar la palabra de Dios. La Biblia, así está escrito. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mire que este versículo es interesante. Nos dice que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Escucha este versículo, muy sencillo, pero es muy importante. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Deberíamos tener aprecio por aquellos que nos instruyen en la palabra de Dios. Aún en 1 Timoteo capítulo 5 nos dice que el anciano que gobierna bien sea tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese es su trabajo, predicar y enseñar. Puede ser nuestra pasión, pero es nuestro trabajo, es nuestro deber. Así que el que es enseñado en la palabra, usted es enseñado en la palabra, sea agradecido y haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Respete al que le instruye en la palabra de Dios. Respete su palabra, respete su persona, respete su mensaje. Respete, tenga honre, tenga honor por el que le predica la palabra de Dios, por un maestro que le enseña la palabra de Dios. Tengamos respeto y honor y agradecimiento, y hagamos partícipe de toda cosa buena, una palabra de gratitud, una palabra de ánimo, una oración, ¿verdad? Y aún hasta aún, ¿verdad? No es que esté fomentando eso para mi persona, pero debemos ser agradecidos con aquellos que nos dan algo, ¿verdad? Pero, y canto más, la palabra de Dios. Por eso es muy honorable no poner bozal al buey que trilla, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Digno es el obrero de su salario. Y si nosotros, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, sembramos en vosotros lo espiritual, no es digno que seguemos de vosotros lo material, por lo menos el sustento, ¿no? Y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por la visión y la fe y la confianza y la... Y nuestra iglesia que ha visto por su siervo como pastor y también por aquellos que colaboran en la enseñanza. Muy bien, Efesios 1:13 nos dice que, mira lo que dice, en él, en Cristo, también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El oír la palabra de Dios, según Efesios 1:13, trajo como resultado el creer en él, ¿verdad? El oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy en Efesios, vaya a 5:26, es lo que les decía de que Cristo lavó la iglesia, la purificó por el agua de la palabra. Santificarla, dice Hebreos, Efesios 5:26. Él se entregó a sí mismo por ella, versículo 25:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. Cuando una persona es salva, el Espíritu Santo usa la palabra para convencerle de su condición y de su necesidad de Cristo y de que Cristo es el que puede salvar y salvarle. Y al creyente, y aquí se me pasó tal vez, sí, lo mencioné en Juan 17, sí, ¿verdad? Al creyente, Cristo oró por los creyentes y dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Okay? Efesios 6:17, ya conocemos ese versículo. Parte de la armadura de Dios, debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es parte de nuestra armadura. No la puedo desdeñar, no la debo ignorar. ¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Muy bien, Filipenses capítulo 2 y versículo 16. Filipenses 2, 16. Dice así, este versículo me llama mucho la atención porque mire, el versículo 15 está hablando de que nosotros, como creyentes, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debe haber una diferencia entre el creyente y el que no es creyente. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Efesios también nos dice que debemos, como hijos de luz, no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 15 y el 16 van de la mano. Mire lo que dice el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oh, resplandezco como luminar en el mundo. ¿Soy una luz? Sí, pero mire el 16. ¿Asidos de qué? De la palabra de vida. Necesito asirme, tomarme de la palabra de vida para poder ser una luz. Importante versículo. Mire Colosenses 1 y versículo 5. Pablo está agradeciendo al Señor por lo que Dios ha hecho en la vida de los colosenses. Y bueno, él está orando, les dice, yo oro por ustedes. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero mire Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, de esa esperanza, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio nos habla de la esperanza, provoca fe, produce amor hacia los santos, como dice la obra que la palabra de Dios hizo en la vida de los colosenses. Colosenses 3:16, dice, ya lo hemos dicho, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cuál sigue ahí, hermanos? Colosenses 3:16, ahora Colosenses 4:3, dice Pablo, voy a leer desde el 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Debemos orar que Dios haga prosperar su palabra, para poder dar, como dice Pablo, para poder dar a conocer el misterio de Cristo. Debemos orar, hermanos, que la palabra de Dios prospere en su predicación. Oren por su servidor como pastor para predicar la palabra de Dios. Oren por los maestros que enseñan cada día una clase de Biblia para los niños y jóvenes de la academia. Debemos orar porque la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ah, caray, ¿por qué tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es importante, nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley. Palabra, palabra, palabra. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo, la razón por la que somos tan, estamos tan necesitados del Señor y somos tan tendenciosos y somos tan faltos de esa pasión por el Señor es porque falta palabra, hermano. Falta palabra. Falta palabra. ¿Qué es lo que toma nuestra mente? ¿Qué es lo que toma nuestro tiempo? Tengamos presente la palabra. Muy bien, primera de Tesalonicenses, hermanos, y versículo, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Tesalonicenses 1, 8. Muchos versículos de la palabra. Igual el apóstol Pablo dice, habla de la obra que Dios ha hecho en la vida de los tesalonicenses. Y dice, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Qué bendición cuando una persona conoce a Cristo y luego ella es usada para divulgar la palabra del Señor. La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice Pablo, ustedes han llegado hasta esos lugares. La palabra de Dios. ¿Y qué vamos a enseñar a nuestra familia? ¿Qué vamos a enseñar a nuestros familiares? ¿Qué vamos a enseñar a nuestros amigos? Ay, es que yo voy a la iglesia, nada más. Eso no es palabra de Dios. Enséñeles palabra de Dios. Aprenda palabra de Dios. Sepa abrir la Biblia. Sepa buscar en la Biblia y decirle, mira, aquí dice la Biblia. Conozca la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué tanto conoce de la palabra de Dios, amado? Capítulo 2, versículo 13, muy importante versículo, ya lo hemos dicho, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, Pablo dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿que oísteis de quién? De nosotros. Pablo está diciendo, lo que oíste de mí es la palabra de Dios, la recibisteis. Yo le damos gracias a Dios, que cuando oísteis la palabra, recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y Pablo está refiriendo a sus escritos, y creemos que los escritos son inspirados por el Señor. Pero hermano, yo quiero mencionar esto. Yo creo que cuando se predica la palabra de Dios fielmente desde un púlpito, no estamos dando revelación nueva, pero estamos usando la revelación escrita para enseñar y predicar la palabra y aplicar la palabra, y pudiéramos decir que es palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Oren para que Dios traiga un avivamiento de la poder de la predicación de su palabra, de tal manera que los corazones se estremezcan, hermanos. Por favor, oren por eso, hermano. No hay otra forma de llevar a cabo la obra de Dios. No hay otra. Se da cuenta. Yo me pongo a pensar. Digo, tenemos un servicio de una hora y media, una hora 45 minutos. Y de ese, y tenemos domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles, viernes. Gracias a Dios por eso. Pero de ese servicio, una hora 10, palabra de Dios, palabra de Dios. Y estamos, palabra de Dios, palabra de Dios. Y créame, no falta que, bueno, no sería bueno poner ningún, algo más que nos motive. Bueno, si la palabra de Dios no nos motiva, hermanos. Y tenemos escuela dominical, palabra de Dios. Y tenemos la predicación de la palabra de Dios. Y oren, hermanos. Yo no quiero predicar solo conocimiento. Hay mucho conocimiento en la Biblia. Hay mucha cosa que podemos aprender. Pero necesitamos los pastos y las aguas y el aspecto de la palabra de Dios para nuestra vida. Y yo necesito como pastor predicar, dar en el blanco en cuanto a la necesidad espiritual. ¿Sabe qué necesitamos para nuestros problemas? No necesitamos que el pastor ponga consejería pastoral, para que es bueno que se venga al pastor, ¿verdad? O algún hermano espiritual que podemos confiablemente, ¿verdad? Compartir, pero es muy importante que que, ¿cómo se llama?, no tenga el temor de venir a su pastor. Pero hermano, hay mucho que se responde en la predicación de la palabra de Dios. Así de sencillo. Necesitamos palabra de Dios. Porque las iglesias están llenas de consejería cristiana, ¿verdad? Porque no se predica la palabra en los púlpitos. Bien. Pero continuemos. Capítulo 4, versículo 15. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá... No, estoy mal. Por lo cual os decimos esto, dice Pablo, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. La palabra del Señor nos enseña que Cristo va a venir y nos da las, inclusive, detalles de cómo va a ser. Cristo viene, hermano. ¿Sabe por qué estamos convencidos de eso? Porque la palabra de Dios lo dice. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 13, versículo 1, es el siguiente versículo. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo, ¿tienes alguna necesidad, alguna cosa, algo que quisieras que pidiéramos por ti, Pablo? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Oh, que podamos tener una visión bíblica de la importancia de la palabra de Dios. Si usted está en una iglesia que no se predica la palabra de Dios con seriedad, con toda libertad, mejor lo digo de otra manera, en el amor de Cristo le animo a que reconsidere. Si usted está asistiendo a nuestra iglesia y no tiene deseo de la palabra de Dios, reconsidere aún su propia asistencia, porque no le va a hacer bien. Se va a empachar, va a murmurar de que mucha palabra. ¿Y sabe qué? Ese fue el espíritu de los israelitas, ¿se acuerdan? Cuando se fueron trasladados del monte de Horeb, iban a entrar a Cades Barnea. Unos se quedaron hasta atrás, ¿verdad? Y vino fuego sobre ellos. ¿Y qué decían? Afectados por una multitud que había salido de Egipto, dice, ya estamos hastiados, dice, de este pan tan liviano. Pan tan liviano. Muchos cristianos están a lo mejor deseando y añorando los puerros, los ajos y las cebollas de Egipto, en lugar de estar deseando más palabra del Señor. Muy bien, amados hermanos, vamos enseguida a 2 de Timoteo, capítulo 2. Les animo a que vaya ahí a su Biblia. 2 de Timoteo 2, 15. Ahí están los versículos. Ya no tiene que anotar los versículos. Ya se los estoy yo dando allí. Están en sus notas. Tal vez usted no la tiene. Y bueno, anótelo. 2 de Timoteo 2, 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uno como siervo de Dios tiene que presentarse a Dios aprobado. Un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien, como un sastre que traza bien sus medidas para poder hacer el corte. Tenemos que trazar bien la palabra del Señor y que la palabra de Dios haga la obra. Ya conocemos 2 Timoteo 3, 15 al 17, ¿no? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué hace en la Biblia? Hace sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es la Biblia? Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta de la necesidad de la palabra de Dios? Y luego en 2 Timoteo capítulo 4, le insta, le manda, le encarga a Pablo a Timoteo. La expresión te encarezco es te encomiendo, te lo pido. Yo me voy a morir, pero yo te encarezco. Y pone a Dios y a Cristo como testigos delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Porque Timoteo, van a venir días cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a diluir el evangelio, van a diluir el mensaje. ¡Predica! Y van a tener comezón de oír, y a lo mejor nada más quieren oír, ¿verdad? Cosas bonitas, cosas interesantes. Pero tú predica, reprende, exhorta. Con paciencia, pero con doctrina. Porque el corazón de muchos va a querer, como dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4, la verdad, van a apartar de la verdad el oído. Y se van a, como dice ahí, se van a volver a las fábulas. Oh, qué encomienda, hermano. Son las últimas palabras del apóstol para su siervo. O su, sí, su siervo, su alumno, su discípulo. Ya Pablo peleó la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe. ¿Qué debe hacer Timoteo? Timoteo, en medio de los tiempos peligrosos, ¿qué necesitamos en esos tiempos peligrosos? Cuando vivir piadosamente va a implicar persecución. ¿Qué necesitamos? Desde la niñez. O sea, que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Ellas es inspirada por Dios. Son útiles. Así que predícala. Predícala. Bueno. Y de ahí seguimos, hermano. Tito 1:9. Mira, habla de las características, requisitos del pastor. Y dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que retenga la palabra. Para que pueda enseñar, exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. El pastor debe ser celoso por la palabra del Señor. Tito 2:5. Las mujeres, se les dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. También habla de los ancianos, de las ancianas. La vida de los creyentes debe ser una vida honorable. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Los mismos incrédulos, hermanos, se dan cuenta cuando hay una incongruencia entre lo que predicamos y entre lo que vivimos. ¿No lo creen? Y la palabra de Dios es blasfemada. Oye, pues no, la Biblia dice esto. Y mira. Muy bien. Hebreos 4:12. ¿Ya sabe lo que dice Hebreos 4:12? Si no, apréndalo. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Ya se acordó? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Así, hermano, hermana, usted le estoy hablando. ¿No sabe? Pues apréndalo ya. ¿Sabe lo que dice Juan 3:16? Ahora, si no sabe lo que dice Juan 3:16, bueno, usted dice, ay, pues más o menos me acuerdo. Bueno, pues apréndalo ya. Espero que sepa lo que dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué suena hasta mi enseñanza? A lo mejor suena así como irónico. Ironía, sí. ¿Por qué? Porque de muchos debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad que se nos enseñe todavía lo básico. Porque no nos dedicamos. Tome su tiempito. Escribe en su libreta versículos, en sus notitas bibliográficas, versículos. Usted ha visto a su servidor que cito muchos versículos, y créame que yo mismo, recientemente me he retenido de memorizar versículos. Me he retenido de hacerlo. Pero hubo un tiempo en que, me acuerdo, había versículos, yo escribía cada que tenía mi devocional, este versículo, tenía mi lista y hacía mis hojitas bibliográficas. Muchos versículos que me sé de memoria y otros versículos que sé cómo van, sé dónde están ubicados, precisamente por eso. A lo mejor usted dice, pero no, ya no se me pega nada. Pero por lo menos se le queda una frase y se le queda la cita o dónde está y de qué habla, y le está dando le da herramientas al Espíritu Santo. El viernes pasado en la capilla de la Academia Cristiana cantábamos un himno, decía que la palabra de Dios es como un jardín. Thy word is like a garden, Lord. Es como un jardín. donde hay diferentes flores, y uno puede decir, ah, sí, encontramos, oh, consuelo en la Biblia, pero también es como una mina profunda en la cual podemos encontrar tesoros. Pero algo muy interesante, que la Biblia es como una armería. ¿Sabes lo que es una armería? Donde encontramos armas. Creo que lo mencionaba yo en uno de los servicios. Dele armas al Espíritu Santo. Usted dirá, bueno, es que el Espíritu me va a inspirar. El Espíritu ya inspiró la Biblia. Use la Biblia, medítela, memorícela, conózcala. Y si no sabe, estúdiela, vaya, busca un versículo. Y entonces, yo le animo a que no se quede pasivo en cuanto a su crecimiento por el Señor. Yo le animo. Yo le animo. Muchos de ustedes están como oyentes. Y está bien. En estas clases. Y sería muy bueno, ¿verdad? Poner un examencito, ¿verdad? Un reto de que memoricen ciertos pasajes de la Escritura. Pero yo le pregunto, no podemos vivir la vida cristiana solamente como oyentes. Ahí escucho. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Que el que oye, el que me oye estas palabras que dijo Cristo y no las hace, le compararé al hombre insensato que dijo. Y el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y también la Biblia dice en Santiago capítulo 2, capítulo 1 y versículo 22, dice que debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si no más somos oidores y no hacedores, nos engañamos, así dice la Biblia, a nosotros mismos. Muy bien, en Hebreos 11:3, voy a brincar en 5:13, dice, nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oh, eso es una palabra poderosa. Cristo con su, Dios con su palabra creó el universo. Cristo con su palabra le dijo al mar, calla, enmudece. A los demonios, sal de él. Su palabra es poderosa. Su palabra es poderosa. Y en Hebreos 13:20 dice el escritor de Hebreos esto, miren. Y el, a ver, ¿es Hebreos 13:20? No. Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, mire qué buena expresión, que soportéis la palabra de exhortación. Y dice el apóstol, pues os he escrito brevemente. Ahora, si leemos la epístola de Hebreos, así seguidita, yo creo que nos tomaría por lo menos unos 30 minutos, ¿no? Si no es que un poquito más. Os he escrito brevemente. Pero dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Soporta la palabra de exhortación, hermano? Yo quiero preguntarte, yo hablo así, tal vez usted dice, estoy también hablando, hay hermanos de nuestra iglesia, y no es porque yo sepa, ay, es hermano esto. Y yo estoy pensando en estas grabaciones, no solamente en usted, sino en alguien más que en un futuro puede escuchar esto. Y quiero que estas grabaciones, estas enseñanzas, no solamente se quede en un aspecto doctrinal, teológico, sino que sea espiritual, para su crecimiento espiritual. Yo le pregunto a usted como cristiano, ¿usted soporta la exhortación? ¿Qué pasa cuando usted escucha la exhortación de la palabra? ¿Soportéis? Dice, la palabra de exhortación. Ah, ¿no hace nada? ¿Murmura? ¿Se justifica? Medite, amado hermano. Piense. ¿No cree que es Dios quien quiere enseñarle algo? Pudiéramos nosotros decir, bueno, este el pastor, ahora sí me estás echando todo a mí. Bueno, ¿que el pastor es Dios? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Muy bien. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. Santiago 1, 18. Él, Cristo, o mejor Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este pasaje ya lo habíamos visto antes. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la Biblia tiene poder para hacer nacer espiritualmente. Ahora, el mismo versículo 19, voy a seguir leyendo ahí, mire, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Bueno, pues la palabra de verdad. Tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando viene la exhortación, cuando viene la confrontación. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si no respondemos correctamente a la palabra de exhortación, a la palabra de Dios que tiene poder, o que obra en nosotros, pues no dejamos que la justicia de Dios... La Biblia, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, mire, con mansedumbre. ¿Qué debo recibir con mansedumbre? La palabra implantada. Y mire lo que dice al final: la cual puede salvar vuestras vidas. Acepta la palabra de exhortación. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte, porque la palabra de Dios aún desecha toda inmundicia, abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Y no solamente se refiere a la salvación del infierno, del alma, sino el alma que se puede llenar de amargura, de rencor. Palabra de Dios. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y cómo termina el versículo 22? Engañándoos a vosotros mismos. No, no, a mí nadie me engaña. No, tú te engañas a ti mismo. Sí, es así. No, 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 es que yo sé cuándo. ¿Está bien? Te engañas a ti mismo. No, no, a mí nadie me engaña. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Nadie te engaña? ¿Está bien? ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? El peor engaño es el autoengaño. Cuando somos oidores, pero no hacedores. Oímos. Asistimos. Venimos. Nos conectamos. ¿Pero hacemos? Que Dios nos ayude a cumplir, obedecer la palabra. Amado hermano, ¿le gustaría usted tener una vida dominada totalmente por la palabra de Dios? Ser como aquel hombre que es bienaventurado. No anda en consejo de malos, sino en los consejos de la Biblia. No en camino de malos, sino en camino de la Biblia. No en silla de escarnecedor, sino en establecido en lo que la Biblia dice. Y en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y todo lo que haces, lo haces en base a la Biblia. Y prospera. ¡Qué bendición! ¿Sabe cuál es la realidad? Es que sí se puede con la ayuda del Señor. Y ahí está la palabra. Versículo 23 de Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El que es oidor, pero no hacedor. ¿Se ve en la Biblia? Ah, no, sí, pero... Ay, se va. Y se va. Se ve en el espejo, ve que hay una imperfección, y dice, bueno, ahí, y se va. Pero el que mira, versículo 25, mire, me faltaron esos versículos. Pero el que mira, mire, qué buen versículo. Si no tiene su Biblia ahí abierta en Santiago 1:25, hágalo, véalo. Pero el que mira, ¿y cómo mira? Atentamente en la perfecta ley. Oh, atributos, características, adjetivos de la Biblia. Es la perfecta ley. ¿Y qué debo hacer con la perfecta ley? Mirar atentamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y mire lo que dice de la ley de Dios, de la Biblia, la de la libertad. A veces estamos, no, es que más me están diciendo lo que no tengo que hacer. No, se te está diciendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer, de tal manera que el pecado no te esclavice. La Biblia trae libertad. Amén. Lo creemos. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Yo creo que debiéramos leer este versículo junto con el Salmo 1 también, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, nada más leer la Biblia, meditar la Biblia, ya seré prosperado. No, mira atentamente la perfecta ley, es la de la libertad. Pero no solamente eres oidor, sino hacedor. Lo que dice la Biblia, lo haces. ¿Sabe qué? Yo ayer decía, en nuestro servicio ayer en la iglesia, ¿verdad?, que estamos viviendo en un espíritu hoy en día en el mundo de anarquía, es decir, donde cada uno hace lo que bien le parece. En sí, la Biblia nos dice en Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó porque su propio camino. Ese es el pecado, nos apartamos por nuestro propio camino. Entonces nos cuesta trabajo hacer, someternos a lo que alguien más dice que debemos hacer. Y también de Dios. Y hasta encontramos justificantes, hermano. Justificantes. Y a veces, ¿verdad? Puede uno, y a ver, cuando un hermano está en modo a la defensiva, es que hay algo que anda mal. Oye, ¿por qué me dices? No, hermano, yo no más. Ah, pero está bien, ahí está. Cuando no queremos compartir, ¿verdad?, con alguien espiritual o con el pastor, esto, que lo otro, que vino, es que me va a decir lo que tengo que hacer y esto y lo otro. No, tú haz lo que sea conforme a la palabra de Dios, pero que sea conforme a la palabra de Dios. Y si estás convencido de algo que es conforme a la palabra de Dios, adelante. Pero dejaos persuadir por vuestros pastores, dice la Biblia. Porque ellos velan por vuestras almas. Porque podemos ser engañados. Bueno, seguimos. Ya nos quedan unos minutos para terminar esta primera clase. Primera de Pedro 1:23. Gloria al Señor por este buen pasaje. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y hace renacer. Es una palabra incorruptible. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, el siguiente versículo, 24, primera de Pedro 1:24. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, no dice aquí así, ¿verdad? Más adelante dice en el 25, pero en 24 dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, la carne del hombre se seca y la gloria del hombre se cae. O sea, no puedo descansar yo en mi sabiduría, no puedo descansar yo en el razonamiento humano. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y mire lo que dice Pedro. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra del Señor. Yo le cité Isaías 41, que es donde está este pasaje. Sí, es Isaías 41. Ahí en sus Biblias está la referencia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es Isaías 40 o 41. O 40, ¿verdad? ¿Qué versículo? Del 6 al 9. Isaías 40, del 6 al 9. Y es lo que cita ahí Pedro. Mire lo que dice. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. No puedo descansar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Toda la carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es ¿quién? El pueblo. No debo hacer lo que el pueblo dice, lo que el populacho dice, lo que la mayoría dice. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y luego este pasaje mesiánico, súbete un monte, sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Necesitamos volvernos a la palabra del Señor, que vive y permanece para siempre. Qué tremendo es el pasaje, ¿no? Primera de Pedro 1, 23 al 25. Capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. Voy a desde el 1. Dice, desechando pues, desecha toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o las palabras, las malas palabras, cuando uno habla incorrectamente en contra de algo. Desecha todo eso. Desechando todo eso. Pareciera que a veces hay ciertas vidas o nuestras propias vidas, estamos entrados en estas cosas. La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, ¿no? Que mira que esto, que el otro, detracciones que ya viste al hermano, que mira que el otro, que esto, que el otro. Desecha eso, desechando eso, desea, mejor desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, mire el resultado de la palabra, por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Desecha. Hermanos que pueden, yo a veces digo, vienen a la iglesia a ver cómo vino vestido el hermano, a que si hermano vino y que si esto no hizo, que si hermano no hizo el otro, que si el otro esto, que si esto, y que si me saludó, que si no me saludó, y que si esto y que si el otro. Ay, 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 deseamos, dejemos todo eso y deseemos como niños recién nacidos. La leche espiritual no alterada. Y si el hermano sale de la iglesia porque salió meditando en la palabra de Dios y no me saludó porque venía meditando en la palabra del Señor, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estoy orando por nuestra amada iglesia y por favor oremos. Ruego a los hermanos que nos escuchan de lejos, oren por la iglesia aquí en Tijuana. Iglesia Cristiana Bíblica Montemori. Que la palabra de Dios sea verdaderamente el deseo de nuestro corazón. Bien. Segunda de Pedro 1, 19 al 20. Ya hemos pasado en ese pasaje. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones, porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por este pasaje. Tenemos la palabra profética más segura que cualquier experiencia espiritual, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro hablaba? Dice, yo estuve ahí en el monte de la transfiguración y me fue revelada la gloria del Señor. pero tenemos la palabra profética más segura. Qué bendición que aunque no hemos, a lo mejor no estuvimos en el monte Sion, no estuvimos en el monte de la transfiguración, no vimos a Cristo, no vimos que el mar rojo fue abierto, pero tenemos la palabra profética más segura. Y por la fe creemos todo eso. Segunda de Pedro 3:5. Lo que la palabra de Dios va a hacer, mire. Hizo e hará. Aquí en estos dos versículos. Primero, segunda de Pedro 3:5. Escuche. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué fueron hechos? Los cielos. ¿Usted qué tiene, cree que la palabra de Dios tiene poder? Hizo los cielos. ¿Qué dice el salmista? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dios hizo los cielos. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es que vamos a un hombre y a la ideología y filosofía de este mundo para encontrar consejo para vivir cuando tenemos la palabra de Dios que hizo los cielos? Bueno, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Primero versículo 7. Esos cielos que fueron hechos por la palabra, dice versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿cómo dice? Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La misma palabra que creó los cielos está reservando esos cielos para el juicio. Es decir, Dios va a traer juicio. ¿Por qué? Porque su palabra lo ha dicho. Y no solamente traerá juicio sobre, más adelante nos dice que los elementos ardiendo serán deshechos, ¿verdad? Pero también traer juicio sobre los hombres impíos. Su palabra lo dice. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquel que dice, yo no he pecado, no, yo no. Y la palabra de Dios claramente lo está mostrando. No podemos. Estamos haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero primera de Juan 2:5, mire, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Tú amas a Dios con un corazón genuino. Por eso se debe manifestar guardando su palabra. Primera de Juan 2:14 habla de los jóvenes. Dice, os he escrito a vosotros, primero padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y mire qué buena frase. Los jóvenes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. La palabra permanece. Muy bien, 1 Juan 5:3, un pasaje muy importante. Versículo 3, 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Aquí no menciona la palabra, pero habla de sus mandamientos. ¿Cómo manifiesto mi amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Judas 1:3. Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe aquí no necesariamente está hablando de la fe salvífica, sino la fe, el conjunto de doctrinas. Los principios de su palabra debemos contender ardientemente por la fe, esa fe que se nos ha sido dada. Debemos contender por ella. Ahí mismo en Judas, mire el versículo 17 y 18, es interesante aquí. Judas 17, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Una buena exhortación, ¿no? Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decían en esas palabras los apóstoles? Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ten considéralo, tened memoria, los tiempos que vivimos, los tiempos que vendrán. Ten memoria. Y versículo 21, consérvate en el amor de Dios. Guárdate en el Señor. Y bueno, y Apocalipsis 3, 8, hermanos, dice, habla de la palabra de Dios, dice el Señor, reconoce a la iglesia de Filadelfia, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Hermanos, no necesitamos ser una iglesia grande o tener mucho, tenemos que ser una iglesia que guardemos su palabra. Amén. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez a la misma iglesia de Filadelfia, y con mucha razón se entiende, reconoce a esta iglesia como una iglesia espiritual, la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré desde la hora de la prueba. En Apocalipsis 12:11 se nos muestra cómo en la gran tribulación muchos cristianos van a morir por causa de la palabra. Mire Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron al anticristo, su influencia, aunque fueron muertos a lo mejor, pero vencieron. No se dejaron sellar, no se dejaron influenciar. Les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Muy bien. Y Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Habla de aquellos que estaban en el milenio. Dice, vi tronos, o los que iban a entrar al milenio, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Aquí está lo que les decía. Fueron decapitados. ¿Por cuál causa? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Murieron por la palabra. ¿Usted estaría dispuesto? ¿Yo estaría dispuesto a morir por la palabra? Y finalmente, incluimos Apocalipsis 22, 18 y 19, que aunque no se menciona, se menciona las palabras, pero ahí está la advertencia, que aquel que oye las palabras de la profecía, dice, yo le testifico, versículo 18, Apocalipsis 22, son los últimos libros, versículos de la Biblia, yo le testifico a aquellos que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. No puedo agregarle y no puedo quitarle. Ahora, quitarle la Biblia, agregarle a la Biblia es agregarle mi propio razonamiento. Quitarle es menospreciar alguna cosa que yo no estoy de acuerdo. Eso también es quitar o agregar. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo sé que ha sido una jornada larga, la de todos estos pasajes, pero ha sido mi deseo que veamos en la misma Biblia la importancia y la necesidad de la Biblia en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a concluir esta primera sesión. Después de 15 minutos, hermanos, regresaremos. Comenzaremos, ¿verdad? Tome su tiempo ahí. Y esta noche vamos a tener un video también que vamos a ver. Regresaremos por unos minutos a la siguiente sesión y luego vamos a ver un video que precisamente habla de la Biblia y la garantía de que es la palabra de Dios en base a la exactitud de las profecías. Las profecías. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra. Verdaderamente yo te... cada vez que meditamos en esto nos hace ver cuán importante ella es para nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a proclamarla. tenemos poco tiempo, tú vienes pronto y ahorita tenemos libertad para hacerlo. Ayúdanos a proclamar la Biblia, a predicar a Cristo, a compartirla. Gracias por los servicios que pueden ir por el streaming y aún las clases. Y, oh Señor, concédenos esparcir la palabra de Dios. Estamos orando por un ministerio de radio, por internet, y donde se predique la palabra continuamente, continuamente, Señor. Quisiéramos dedicar nuestro tiempo para que la palabra sea proclamada. Y oh Señor, quebranta los corazones para recibir tu palabra. Y te pido por mis hermanos, alumnos que me escuchan esta noche, que ellos, tú pongas en sus corazones el deseo de no solo meditar en la Biblia, sino y leerla, sino memorizarla, conocerla. Qué gran haber tendremos en nuestras vidas cuando eso sea una realidad. Te lo pido, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar diario, como decíamos ayer en la predicación, ¿cuál es el antídoto para contra una vida de ilegalidad, de iniquidad? Es aceptar el llamado de Cristo cuando dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tomemos 15 minutos, regresaremos en unos instantes. Dios les bendiga.